Que sí, hombre, vamos en esta Navidad a hacer precauciones para la felicidad, que tú dirás, bueno, ¿y cómo se puede eso plantear? Bueno, nuestro neuropsicólogo dice que hay cosas que se puede hacer y qué mejor que además encargar a los Reyes Magos ese libro extraordinario, El cerebro del niño explicado a los padres, del doctor Álvaro Bilbao. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días y feliz Navidad a todos los oyentes de COPE. La verdad que estoy encantado de estar aquí.
Feliz Navidad, porque hay que ver así rostro con rostro, yo creo que desde antes del confinamiento que no nos veíamos, Álvaro.
Efectivamente.
O sea, buen día este del 26, día de la Sagrada Familia, día de San Esteban, para juntarnos aquí en COPE y pensar en nuestros hijos, que tú dices que es cosa que se puede planificar la felicidad de los niños.
Sí, sin lugar a dudas. Tenemos muchos estudios de neurociencia, psicología, que nos dan claves, que nos dicen qué cosas podemos ir haciendo durante la infancia de nuestros hijos que les ayude a ser más felices, no solamente en 2022, sino el resto de su vida, ¿no?
En tu caso, por ejemplo, podemos revelarlo a los oyentes, justo sí, claro, antes del confinamiento has cambiado radicalmente de vida, tu actividad laboral ha cambiado radicalmente y en ese sentido has beneficiado muchísimo a tu familia.
Sí, la verdad es que yo, pues bueno, no sé si la gente lo sabe, pero tenía mucho trabajo, tenía consulta privada, trabajaba en un hospital, me dedicaba mucho a escribir los libros, tenía el blog, tenía un montón de actividad y eso hacía que, bueno, pues pasara mucho tiempo fuera de casa, aunque como siempre dice mi mujer, yo llegaba a casa y lo primero que hacía era ponerme con los niños y cuando ya estaban durmiendo, pues a las 10 de la noche era cuando me ponía a hacer cosas del blog, de los libros, etcétera, ¿no? Es decir, que intentaba robarles el menos tiempo posible, pero eso, claro, implicaba un cansancio, una energía psicológica muy grande porque era intentar aprovechar todo el tiempo, ¿no? Y a raíz del confinamiento, pues decidí dejar mi trabajo del hospital, centrarme más en todo lo que es la divulgación y eso ha sido un cambio muy positivo para mí y, claro, eso repercute mucho en los niños. Fijaros que lo que más influye en que los niños crezcan con estrés y ansiedad son dos cosas, y las dos tienen que ver mucho con los padres. La primera es el nivel de estrés y ansiedad que tengan los padres. Si los padres estamos estresados, transmitimos ese estrés a los hijos. Prisas, exigencias, bueno, pues esa sensación de no llegar a las cosas, etcétera. Y la segunda cosa que les influye es nuestro nivel de exigencia hacia ellos. Es decir, que si tenemos expectativas demasiado altas, pongamos, por ejemplo, para un niño de 3 años... estamos esperando pues que no tenga rabietas, que esté siempre tranquilo, que sea capaz de mantener un estado de ánimo equilibrado, pues el niño va a estar sobreexigido, porque eso no son cosas que puede hacer un niño de 3 años. Si con 8 años estamos pensando que nunca se le olvide la agenda de los deberes en el cole, etcétera, pues también le estamos sobreexigiendo, porque lo normal es que de vez en cuando se le olvide, ¿no? Podemos utilizar rutinas, etcétera, y con los adolescentes pues pasa lo mismo. En la medida que nosotros seamos capaces de ajustar nuestras expectativas a lo que el niño adolescente pueda hacer, el niño va a ser capaz de gestionar esas expectativas de una forma positiva. Pero claro, si al igual que nos ocurre en los trabajos, si nuestro jefe nos pide que hagamos más de lo que podemos hacer, pues vamos a empezar a sentir ese estrés, ¿no? Y eso sería una cosa muy importante que podemos empezar a hacer ya, porque bueno, pues sabemos que en muchos casos la infelicidad en la vida adulta viene de experimentar estrés, de
sí,
tener
sí,
ansiedad.
Es curioso porque en este cambio de ruta de Álvaro Bilbao, que evidentemente como neuropsicólogo es pionero en lo que a España vaya a hacer en el futuro, realmente estamos copiando el comportamiento de muchos países centroeuropeos donde las personas que van a tener hijos cambian de vida. O sea, no solamente eliminan la tele, fijaos. Por ejemplo, sí, familias enteras que dicen, ah, no, yo voy a tener hijos, esto se va de aquí, porque yo no pienso educar con semejante interferencia, ¿no? Mm. Sino que realmente padre y madre dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer para cambiar de vida? Y a partir de ahora considerar que hay un trabajo que hacer en casa, ¿no? Yo es, por ejemplo, una cosa que nunca consideré, porque no se me educó en ello. Me dediqué a ser reportera de guerra, me ausenté muchísimo de casa y evidentemente pues todo eso se ha notado, ¿no? Quiero decir, claro, que es que no todo es posible. La cuadratura del círculo no es posible. Hay que hacer compatibles los horarios con la crianza de los hijos.
Efectivamente, todavía faltan muchas medidas de conciliación y también falta mucha introspección, ¿no? Para entender cuál es el papel que tenemos que tener en la vida de nuestros hijos, ¿no? Hay veces que, oye, estamos muy centrados en nuestra carrera, que puede ser meteórica, pero en algún momento hay que pensar que, oye, pues la carrera de ser padre también es muy importante, ¿no?
Es que nadie nos lo ha dicho, como eso ha estado siempre postergado, que la carrera de ser padre no tenía ni siquiera un papel político, digamos, en el debate. Bueno, vamos a ver este listado de cosas que nos traes. Consejos para que nuestros hijos sean felices en 2022.
Muy bien, pues mira, vamos a empezar con el primero, que sería algo fundamental. Dar a los hijos mucho amor, mucho afecto. Siempre que, bueno, pues que hablamos del desarrollo cerebral de los niños, e incluso ahora en el año 2021-2022, cuando en la consulta nos encontramos con personas adultas, en la mayoría de los casos las personas que están experimentando un sufrimiento psicológico importante, pues son personas que han tenido carencias afectivas en la infancia. Padres que no les daban abrazos, madres pues que no eran especialmente cálidas o cariñosas con los niños, y ya ni te cuento cuando nos encontramos casos en los que los niños pues han estado viviendo, pues por ejemplo, en un colegio internado, que eso ya nos encontraríamos con bastante frecuencia en personas del rango de entre los 60 y 70 años de edad. Fue muy frecuente que vivieran en internados, y eso es algo que todavía se ve en las consultas como carencias emocionales enormes. Lo más importante para que una persona llegue a ser un adulto psicológicamente estable es haber recibido suficiente afecto físico, atención por parte de los padres. Eso no quiere decir comprarles todas las cosas, ni mucho menos, pero sí estar presentes, preguntarles qué tal ha ido su día, saberse el nombre de los amiguitos del cole, que eso es algo que muchas veces a los padres les pregunto, ¿no? Las madres se suelen saber el nombre de los amiguitos del cole, pero los padres muchas veces no son capaces de decirte más que de uno o de dos amigos de esos niños, ¿no? Por lo tanto, esa presencia, ese afecto es fundamental. En segundo lugar, límites y normas. ¿Por qué los límites y las normas son importantes? Pues fijaros, yo creo que esto es algo que todos vamos a entender, ¿no? Vivimos en un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre, más cambios. Y el hecho de que en casa los niños vivan con unos pocos límites y unas pocas normas que sean más o menos estables, como por ejemplo, después de cenar ya no se ve la tele, o mira, para poder ver la televisión de lunes a viernes tienes que haber hecho ya todos tus deberes, o los sábados y domingos por las mañanas te vas a hacer tu cama. Esas poquitas cosas que son normas, que son límites normales de sentido común, no es maltratar a los niños, es darles estructura, es darles disciplina y es darles capacidad de esfuerzo. Y entonces, en un mundo que cada vez está cambiando más, que nos tenemos que adaptar, ser capaces de tener autodisciplina y tener estabilidad es algo que va a ayudar mucho a los niños, no solamente en 2022, sino durante toda su vida. Luego, otra cosa que es fundamental es el juego. Los niños, y cuando hablo de niños hablo desde que tienen 6 meses de vida hasta que tienen 18 años, hasta que somos mayores, el juego se ha demostrado que es una de las cosas más importantes para que seamos felices. Aquellas personas adultas que trabajan en un trabajo en el que, en cierto sentido, sienten que están jugando, que pueden jugar con sus ideas, que pueden, de alguna manera, tomarse un café con sus compañeros y hacer bromas, son adultos que son más felices. La presencia del juego en la vida adulta es un indicador de felicidad. Por lo tanto, si desde pequeños cultivamos el juego, respetamos que los niños tengan ese tiempo de juego, nos sentamos durante estas Navidades con nuestros hijos a jugar al Monopoly, al juego de la Oca, al parchís, y cultivamos ese juego en su vida, independientemente de la edad que tengan, eso es algo que les va a ayudar durante toda su vida a ser felices. Otro factor que es muy importante y que también está muy identificado en muchos estudios como un elemento que aumenta los niveles de felicidad en todas las edades, muy especialmente en la vida adulta, es el sentimiento de agradecimiento. El hecho de que seamos capaces de ser conscientes de qué suerte tenemos que tenemos comida en la mesa. El hecho de que seamos capaces de ser conscientes de decir qué suerte que tenemos un papá y una mamá que están aquí conmigo y me cuidan. El hecho de que seamos conscientes de que vivimos en una sociedad en la que cuando llevamos al niño al pediatra puede que tengas que esperar un poquito más de cola, un poquito menos, pero que tienes una atención sanitaria. Ese tipo de cosas, el ser consciente de eso y tener ese sentimiento de agradecimiento es una de las cosas, fíjate, Cristina, que más aumenta los niveles de felicidad. Son cosas que están, en muchos sentidos, muy instauradas en la religión cristiana, ¿no? Y a veces la gente se equivoca y dice, no, yo es que no doy las gracias en la cena porque nosotros no somos creyentes. Bueno, si es que da igual que seas creyente o que no seas creyente. Sentir agradecimiento es una cosa de sentirte afortunado y eso es una cosa que puedes hacer, ¿no? Nosotros cuando estamos en la mesa, pues podemos dar agradecimiento, podemos hacer una oración. Igual cuando vienen amigos que no son, simplemente decimos gracias por la comida, gracias por este día, gracias por la familia, y luego acabamos siempre con una rima que acaban los niños, ¿no? Pero el hecho de introducir el agradecimiento todos los días en la vida de los niños es algo que sin duda va a ser muy positivo. También tenemos cuadernos de agradecimiento que nos pueden ayudar, ¿no? La quinta cosa sería introducir lo que llamamos la educación en positivo. La educación en positivo es una serie de estrategias que permitan a los padres gestionar conflictos, manejar situaciones difíciles como las rabietas, como las faltas de respeto, como cosas que son relativamente normales en los niños, pero siempre de una manera positiva. Porque se ha demostrado también que aquellos niños cuyos padres se educan siguiendo estas estrategias de educación en positivo o disciplina positiva, aquellos que son capaces de bordear y esquivar lo que son los gritos, los castigos, las faltas de respeto de los padres hacia los niños, sabemos que esos niños tienen niveles de autoestima más altos cuando son adultos. Esto no quiere decir que nadie se tenga que sentir culpable si en algún momento pues le suelta un grito a su hijo, ¿no? Todos somos humanos, todos, hasta los neuropsicólogos, los mayores expertos en educación, hay momentos en los que perdemos los nervios porque hay situaciones que no prevemos, porque tenemos un estrés importante. Pero en la medida que somos capaces de regular un poquito toda esa capacidad de manejar nuestras propias emociones de forma tranquila, les damos a nuestros hijos el regalo de que ellos también estén tranquilos cuando experimenten estrés en la vida adulta y de crecer con una mayor autoestima. Y por último, os voy a comentar las dos más, las dos últimas, que serían darles responsabilidades. Aquellos niños que crecen con responsabilidades, que tienen tareas cotidianas, que son responsables con sus deberes, que se hacen su cama, que ayudan a poner y quitar la mesa, cosas que, por ejemplo, a mí no me enseñaron, pero que sí me enseñaron la parte de los deberes, pero mi madre, la verdad que era muy generosa, decía, tu trabajo es estudiar y el mío es ocuparme de recoger la mesa, tu padre y yo ayudamos a hacer esto y no os preocupéis. Pues bueno, hubiera sido bueno que me hubieran enseñado un poquito más, ¿no?, a colaborar en casa y recoger la mesa, poner lavavajillas, todo ese tipo de cosas, porque eso nos hace ser más responsables y aumenta un sentimiento genial y fundamental para la felicidad, que es el sentimiento de competencia y satisfacción. Sentirnos capaces de hacer las cosas. Y por último, también es muy importante que empecemos nosotros los padres por ser ejemplo de felicidad. Si somos padres hiperresponsables, exigentes, perfeccionistas, que queremos hacerlo todo bien, nuestros hijos van a crecer con un nivel de agobio importante. Imagínate qué nivel de autoexigencia tiene un niño que ve a sus padres que nunca se equivocan. Por eso es importante, oye, que nos lo pasemos bien, que hagamos esas pequeñas cosas que nos gusten, que vayamos a dar un paseo con nuestra mejor amiga, que nos tomemos cuando lleguemos a casa pues igual ese refresco que nos gusta y que aceptemos nuestros errores con deportividad. Es decir, no vivir el fracaso como algo negativo, porque eso es otro indicador también muy importante de neuroticismo, de exigencia y de dificultades para experimentar felicidad. Aquellos adultos que son capaces de equivocarse, decir, bueno, no pasa nada, todo el mundo se equivoca, voy a hacerlo mejor la próxima vez, voy a intentar corregir esto que me ha salido mal, enseñan a sus hijos a tomarse esos errores con mucha más naturalidad y no vivir angustiados por esa posibilidad de equivocarnos en la vida.
Tengo que decirte, Álvaro Bilbao, que siempre me admiras. Queridos amigos y amigas, bajaos este podcast, repartidlo entre vuestros conocidos, viviréis vosotros mejor y vivirán ellos mejor y sobre todo vuestros hijos serán más felices, estoy convencida. Álvaro Bilbao, muy feliz Navidad, muchísimas gracias por venir a los estudios y te deseo feliz salida y entrada de año, que decía mi abuela Pilar.
Igualmente, Cristina, te deseo a ti y a todos los oyentes de COPE un 2022 muy feliz.
Gracias.